Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Hotelera, José Pepe Requia. Pepe, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Marcelo, buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, un balance bueno se puede hacer, ¿no? De lo que ha sido la temporada invernal, pensando ya por ahí en el verano, pero con cosas que quedan ahí en el tapete, si bien todavía tenemos todo este mes y la verdad bastante completo todo. Ahora, bueno, vos me vas a contar cómo está el tema hotelería, pero que algunas cositas que quedaron ahí como para ver. Vimos una, hemos tenido una temporada fuerte, pero también han quedado algunas cosas como ahí para ver. Es decir, hoy alquilar equipos cuesta un montón. Por ejemplo, equipos, la gente que viene para esquiar y no trae equipos, tiene complicaciones. Se han quedado sin equipos en el cerro y en las casas del centro también cuesta muchísimo. Y solamente, te digo porque ayer estuve en una
Sí.
y solamente quedaban, viste que hay distintos valores de equipos, la más alta que sale 6.000 pesos alquilar el equipo. Entonces, algunas cosas que han quedado ahí como un vacío, ¿no? Que si queremos ser realmente ese sitio turístico y que sea siempre así, tenemos que mejorar algunas cosas. Pensando en esto, que solamente tuvimos el turismo nacional, que falta esa invasión que solemos tener, que es del turismo brasilero, entre otros.
Sí. Ahí yo veo una explicación en cuanto a los equipos olímpicos que no vinieron este año, que ocupaban las camas, que fueron ocupadas ahora por el turismo nacional. Los equipos olímpicos en la ciudad significan 10.000 noches de ocupación. Estas 10.000 noches fueron ocupadas por el turismo nacional, que no traían equipos. Y salieron a buscar equipos. Los equipos olímpicos, cada uno trae su equipo, trae cuatro juegos de tablas cada una. Esto puede ser también una explicación de que normalmente en la ciudad estas 10.000 camas tienen equipo y este año no lo tuvieron. De todas maneras, ahí también, sin lugar a dudas, hay una cantidad relativamente importante de alojamientos informales que no están contabilizados. Entonces, hay un montón de gente alojada por otro lado, que vos decís, bueno, tengo 8.000 camas que normalmente años anteriores más o menos se cubrían con los equipos que había. Ahora hay más gente que está alojada en otros lados y que también suman. A pesar de que, bueno, es arena camello, ¿no? Es asiento de avión, ese cama. Pero puede llegar a ser una explicación esa, pero sí también hay un vacío ahí también de en cuanto a la capacidad, digamos, de alquiler de equipos, de autos, de cubiertos de restaurante. Pero bueno, fue algo afortunadamente, ¿no? Atípico a la cantidad de gente. Y esto también tenemos que tomarlo como aprendizaje, ¿no? Que no nos vuelva a pasar, digamos, o por lo menos estar mirando a que nos puede venir a esta cantidad de gente nuevamente y tenemos que estar un poco más preparado. Si bien es cierto, hacía un año y medio que los hierros estaban medio derrumbados, menos gente, no, por ahí las empresas todavía no tenían la certeza de que iba a venir esta cantidad de gente y tomó menos personal. Digamos, hay varias cosas,
Y
¿no?
la
Que
capacidad hotelera
revisar.
también no está al 100%, ¿no? ¿En qué porcentaje anda?
No, ahora ya está, salvo algunos emprendimientos pequeños que
Sí.
no volvieron a abrir, pero
Ah.
en general los grandes ya están grandes, digo, medianos y grandes están todos abiertos y la capacidad está prácticamente al 100%. Que no fue así recién abrieron, terminaron de abrir todos en la primera semana de septiembre. Esto, agosto, julio, agosto, digamos, había algunos cerrados. Y que también se dio esta, ¿no? De que no había lugar prácticamente en ningún lado en cuanto a hotelería, en gastronomía. Así que la verdad que nos sorprendió para bien a todos.
Hoy, ¿cómo están las reservas para lo que queda? Vamos a hablar ya de esta segunda semana, quincena de septiembre y los primeros días de octubre.
Para octubre en general, depende de la categoría, está arriba de un 60%
Ah, bien.
de reservas. Sí. Siempre hablando de turismo nacional,
Sí.
algunos que otros internacionales que todavía se mantienen y se va viendo a ver cómo, si se permite o no se permite, no se van corriendo, digamos. Es decir, cuando faltan 15 a 20 días, ya directamente las empresas obviamente lo cancelan y va por ahí cubriéndolo el turismo nacional. Pero está arriba del 60, depende de la categoría, en 3, 4 y 5 estrellas está ahí, ojalá se dicen. Pero bueno, también está todo tomado con pinzas, porque aparece, viste, la variante Delta, Eco, Foxtrot y qué sé yo, y se tira todo para atrás. Es muy sensible lo nuestro, con dos o tres vuelos menos que vengan por días, ahí se inmediatamente se ve, ¿no?, en la entrada de los pasajeros.
Y bueno, me decís que viene octubre y noviembre, que noviembre siempre es el mes, viste, como mayo, el mes ahí intermedio de recambio, de que baja un poquito todo.
No, noviembre en general suele ser muy bueno, porque comienza Antártida, porque digamos hay un corredor ahí de gente que normalmente no venía en octubre, pero bueno, está ahí. Noviembre, viste, lo tenemos ahí como para ver qué pasa. No hay ninguna certeza todavía. Como ya, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que hay más encima las reservas, no es que con tanto tiempo. Como era antes.
Pepe, buen día, ¿cómo estás? Belén te saluda.
Buen día, Belén, ¿cómo te va?
Bien, y hablando de esto que charlabas con Marcelo, ¿crees que esta es una situación absolutamente extraordinaria, esto de que hablemos de Ushuaia cuasi colapsada con la cantidad de turismo, o que a partir de distintos factores, que ya los hemos charlado, colaboró que otros destinos no tuvieran nieve, el atractivo del fin del mundo y demás, esto puede llegar a empezar a ser como un piso en el que nos movemos en cantidad de turismo? Sí, es futurología, yo sé que tenemos que hacer.
No, se puede, fíjate que ha ocurrido algo. La cantidad de gente que ha venido por distintas circunstancias, no había nieve en otros destinos, pero también la promoción la venimos haciendo hace más de 20 años.
Sí, totalmente.
Tiene también, ¿no? Esto es, hay una gaseosa que los chicos antes de decir mamá dicen el nombre de esta gaseosa. Sí. Entonces, esto también ha calado en la... Si alguien hablaba del Cerro Castor y no había venido nunca, no era que hablaba algo de algo desconocido. Hace 25 años, 20 años que viene escuchando Ushuaia o en las promociones. Pero también está la falta de nieve en otros destinos, ha hecho de que, porque fue, viste, así,
como, sí, ayudó.
como una avalancha donde por esta puerta no se puede entrar y vamos por la otra puerta. Sí. Así pasó, con los vuelos, con los autos, con todo, ¿no?
Y la ayuda de aerolíneas, ¿no? Que aquella gente que tenía pasaje a Bariloche y que no podía ir como no tenía nieve, en vez de prorrogárselo, dejárselo abierto por un año, les ofrecía venir a Ushuaia sin una gran variación del valor.
Claro.
Eso
claro,
fue una ayuda importante también.
Por supuesto que sí, eso hay que valorarlo y destacarlo siempre. Y también estuvo el previaje, que el previaje ayudó mucho, y este segundo previaje también lo va a hacer, es una medida muy acertada para mover, digamos, el engranaje del turismo en el país. Pero también esto lo que nos deja, entre otras cosas, es la proyección a futuro sobre gente que no conocía el lugar y lo conoció.
Claro.
Por la causa que sea. Sí. Porque no había nieve en otro lado, porque sentía de Cerro Castor y se animó a venir, porque no se pudo ir a Miami, porque no sabía cuándo volvía y se vino para acá. Esto significa de que hay una proyección de futuro, porque realmente, más allá del desborde, que es entendible porque también en los restaurantes no estaba pleno, no podías al 100% por el aforo. Es decir, la gente que entiende y que venimos saliendo de una pandemia, entiende de que son medidas que por ahí son transitorias y ojalá sea así, que no se pueden desarrollar todas las cosas en el tiempo y en la forma que estaba habitualmente antes de la pandemia.
Claro, al 100%.
Exactamente. Entonces, el que entiende eso... Y tenemos pasajeros y clientes de esquí, digamos, para largos años. Y ahí voy donde vos decías, Belén. Creo que vamos a tener que pensar, afortunadamente, ¿no? En cantidad de gente importante, como gente de esquí, ¿no? Como clientes de nieve.
Claro, y nos obliga obviamente a repensar también esto que decía Marcelo, o sea, la logística, la infraestructura de servicios, Y creo que va a ser un debate, porque hasta ahora no nos había pasado. Bueno, ¿hasta qué punto Ushuaia puede seguir creciendo en turismo? O sea, ¿nos imaginamos una San Martín con 1 millón de personas? Bueno, no, no,
No.
o sea, no, no resiste análisis. Entonces, también, digamos, suena raro, pero esto de decir, bueno, tenemos que poner un tope a la cantidad de gente que puede llegar a ingresar.
Sin lugar a dudas, eso es un trabajo de todos. El tope siempre tiene que estar porque si no, los grandes destinos del mundo, cuando mataron la materia prima, dejó de ser el
Claro,
destino elegido.
sí.
Esto es, no tiene otra mirada, ¿no? Mira, ayer o quienes vamos después de las 6 de la tarde al centro decimos, yo no soy de Mar del Plata, pero me imagino un marplatense en enero corriendo del centro o de donde hay un montón de gente para no sentirse asfixiado.
Sí.
Esta asfixia es buena, ¿no? Pero
Sí.
no, no, dice, vamos a tomar algo al centro. No,
Tal
pero
cual.
tomemos algo por acá nomás.
Este fin de semana había cola en comercios para ingresar a los comercios y
Claro.
en San Martín estaba a full de cantidad de turistas.
Mira, hablando con distintos destinos del país por FEGRA, realmente creo que somos uno de los pocos destinos que hemos trabajado de la manera que estamos trabajando en el país. A pesar de otros destinos, la cercanía que tiene con las grandes ciudades, ¿no? Pero realmente hace ya desde que abrió el cerro hasta ahora venimos, como decía mi abuelo, ¿no? A palo y palo.
Sí, te digo, desde fines de agosto más o menos que quiero ir a entrar a Atlántico Sur y es imposible. Pasás
¿Viste?
al mediodía, salgo de la radio, paso, hay cola casi hasta la esquina
Claro.
de Fadul.
Sí,
Pasás a
sí.
la tarde, también hay cola. Digo, pero, viste, sí, voy a tener que irme al aeropuerto por ahí a comprar
Vamos
algo.
a pedir horario.
Pero el tema es que en el aeropuerto no podés
No,
entrar.
puedes
Si
entrar.
no tenés
No.
pasaje, no podés entrar.
¿Viste cómo hay ahora horario preferencial para adultos mayores? Vamos a pedir un horario preferencial para residentes, le vamos a pedir, sí.
Porque antes te
Sí.
escapabas y hacías, viste, te ibas al
Sí.
aeropuerto y comprabas ahí. Ahora no te permiten entrar al aeropuerto si no tenés el
No.
pasaje y todo
Sí.
eso. Entonces,
Sí,
pero
sí,
a
sí.
ver, está buenísimo. Está
Buenísimo.
realmente, sobre
Sí,
todo
sí.
para que se recuperen aquellos que la pasaron tan mal el año
Sí,
pasado.
sí.
Está bueno esto.
De todas maneras, sinceramente, el sector está mirando, es decir, normalmente siempre juntamos para hacer obras y ya en el verano y para llegar al invierno, pero esta vez estamos mirando hacia atrás, tratando de tapar los cráteres de hace un año y medio que no se
Sí, claro.
facturaba y no se hacen obras y realmente para mantener la calidad del servicio, los edificios tienen desgaste, y si tienen el desgaste de la casa de uno, no es que enrayas un poquito la pared y aquí hay que pintar prácticamente toda la habitación. Si no, el destino, si hay algo que hemos podido mantener en el destino es la calidad del servicio
Sí.
y los establecimientos. Y esto es un gran esfuerzo de las pequeñas empresas del turismo en nuestro destino. Mirá, hay otros destinos, sin ir más lejos, del otro lado de la del estrecho. Realmente están muy caídos los edificios, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver las tarifas, tiene que mucho mucho que ver la cantidad de camas, la conectividad aérea. Bueno, hay un montón de cosas donde por ahora tratamos de mantenerlo con calidad, ¿no? Porque en algún momento las fronteras se van a abrir y la calidad de nuestro destino es realmente muy muy mirado, ¿no?
Veía el otro día que estabas planeando desde la Cámara Hotelera la incorporación de representantes de Toluín, de Río Grande, inclusive de Almansa. ¿Cómo sería esto?
Sí, eso lo permite el estatuto cuando lo modificamos hace ya algunos años, donde hay un representante de cada una de las ciudades, porque es provincial, y bueno, estamos en ese trabajo, uno o dos, es decir, no hay problema por eso. Pero es más que nada con el eje en la capacitación, más allá de recabar la información de primera mano de la necesidad del sector en las distintas ciudades, pero fundamentalmente la capacitación del personal, que es la clave, digamos, y es la llave de la buena atención para que el pasajero regrese y allí hay garantía de trabajo tanto para el empleado como para el empleador. En todas las ciudades, bueno, allí estamos viendo para una pequeña reunión con los intendentes de Río Grande y de Tolwyn, como cámara, ¿no? Y también con los socios, y fundamentalmente en Río Grande tratar de poner alguna oficina o una persona ya fija más allá del representante de los empleadores.
¿Ustedes brindan capacitaciones a las personas?
Permanentemente, sí, tanto a los empleadores como a los empleados, sí. Es el eje, digamos, de la Cámara, donde está la Cámara ahí en Alemna, en 1307, casi esquina lo que es la continuidad de Don Bosco, no me acuerdo cómo se llama esa, viste, que sale a la ley.
Sí.
A una cuadrita, claro, exactamente, a una cuadrita de ahí para el lado del Monseñor Alemán. Parecemos los viejos pobladores,
¿viste? Sí, sí, sí. Ahí en la esquina, ¿viste? Pegado a lo de Pepe, bueno, sí. Ahí.
Sí, en breve empieza la galería del jardín, la pataya, me tiran esas coordenadas, sí.
Bueno, son los años también, entiendan. Allí tenemos abajo, bueno, ahora momentáneamente está la administración, pero sí hay un salón con todos los elementos para capacitación en teoría y en idiomas, y arriba tenemos la cocina con 12 fuegos, bueno, con todo lo que hace falta para dar cursos de gastronomía, pastelería, chocolatería. Y bueno, y van saliendo chicos también. Este año ya con esta nueva comisión hemos programado para que haya gente que no tenga nada que ver con el sector, pero que tiene aspiraciones y que aprenda con el gasto de todos, y no que aprenda, qué sé yo, en el restaurante de Marcelo rompiendo 5 docenas de copas,
claro.
cuando arrancó lavando copas, digamos, ¿no? Hasta el lavacopas, hay cursos para el lavacopas, porque hay técnicas para no romper y que salgan bien lavadas, claro.
Bien. Hablábamos recién de llegamos a noviembre. ¿Cómo pinta el verano? Si bien con el previaje es algo interesante, en cuanto para manejarnos un poco con las reservas, no teniendo en cuenta los extranjeros, porque bueno, hasta que no oficialmente se diga que se abren las claro. fronteras, no se pueden contar. Pero con el turismo nacional, ¿cómo pinta el verano? Ya pensando en enero, que todos dicen que puede llegar a ser muy bueno. Por lo que tiene para ofrecer Ushuaia, y comparando con el año pasado, que recién se estaba saliendo de la pandemia y la gente quería salir, quería sobre todo aire libre y no lugares donde te amontonás, acá ya estamos bastante mejor con respecto al año pasado en cuanto a pandemia, y se espera, ¿no es cierto?, más gente todavía que quiera, bueno, aire libre, disfrutar de todo lo que tiene Ushuaia. Sí. ¿Cómo está el tema reservas?
Es una caja de sorpresas. Las reservas todavía están, viste, así como te decía, medias tímidas para la cantidad que más o menos se necesita como para decir, bueno, va a ser un relativo buen enero. Entendemos que si no ocurre nada, que más que nada mirando la cuarentena y demás, entendemos que va a ser un buen enero. ¿Por qué? Porque el turismo nacional está viajando ahí en enero y febrero. Por ahí noviembre y diciembre, como es turismo, sí, ojalá abrieran las fronteras y ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero si no abren las fronteras para noviembre o diciembre, que calculo que sí, que va a estar abierto, vamos a estar en cierto modo trabajando a media máquina, porque el turismo nacional se va a mover, digamos, como te digo, en enero y en febrero, sí, en una cantidad importante, ¿no? Después el resto, vamos viendo, como dice el dicho. Pero, ¿podría ser peor? Sí, que venimos en recontra apedreados muchísimo. Los emprendedores, siempre se sale, siempre hay ganas y hay fuerza, si no... Sinceramente, este país no funcionaría.
Sí.
Porque con todas las cosas malas o buenas o huecos o pozos que nos caemos, si hubiésemos bajado los brazos ya hace rato que no estaríamos haciendo lo que hacemos.
Y Pepe, ustedes desde la Cámara Hotelera, ¿cómo ven la gran cantidad de apart que hay, algunos legales, estos alquileres temporarios, ¿no? Que ya ni siquiera, casi no hay alquileres en la ciudad porque todos lo vuelcan.
Claro.
Al alquiler temporario, muchos de manera ilegal, cosa que me parece que debe de hacerse fuerza para eso a través de, creo que es el Infuetur el que corresponde, con los controles, porque si pasa algo, el que queda mal es la ciudad, y sabemos que hay un montón de aparques que son ilegales. ¿Cómo lo viven ustedes esa situación? ¿Y la están peleando esto para que sea todo formal y legal?
Siempre. Mira, este es como el buen día. Ustedes, más que nadie en la ciudad, saben lo que trabajamos en promoción en todos los sectores de la ciudad. La Agencia de Desarrollo, la Municipalidad, el Infoetur, las empresas. Quien más, quien menos, siempre hace algo y siempre es un aporte, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero siempre. Y significa que si pasa algo en algunos de estos alojamientos informales, hablan del destino, no hablan del departamento de Josecito. Y esto es lo más preocupante para todos, más allá de que paguen un pesito más, un pesito menos. Pero la realidad es que el mensaje es este: el que no está habilitado que lo haga, porque realmente el costo es mínimo. Pero por otro lado, con la industria del juicio, le pasa algo dentro a un pasajero dentro del establecimiento, del pequeño departamento que es el ahorro de toda la vida, o dos, y se queda sin nada. Ese es el peligro. Y por otro lado, en tiempos de pandemia, un lugar que no está habilitado, no puede estar controlado, no se sabe si se hacen los protocolos, si no se hacen, si pasa algo. Si alguien tiene fiebre en un departamento, lo más probable, y está infectado, que no le diga a nadie. Primero, el dueño del departamento no le va a decir a nadie, no va a llamar a nadie, pues está flojito de papeles.
Claro.
Y segundo, es una persona que puede estar infectando a muchísima gente, ¿no? O se sube a un avión y se va.
Sí.
Porque tiene síntomas. Digo, fíjate hasta dónde. Entonces allí ya se convierte en un delito. Si esto continúa, hay una propuesta que una reunión que tuvimos con el presidente del Infoetur, también con el secretario de Turismo, como cámaras, que fue lo primero que hicimos. Nos presentamos ante las autoridades provinciales y nacionales del turismo como nueva comisión, justamente para hablar de estas cosas. Que hagamos una mesa de trabajo entre los tres, y ver hasta dónde podemos avanzar. Sinceramente, que es difícil, yo lo comprobé, estuve en la secretaría, sí. No es fácil. Pero hay que aunar esfuerzos y hay que concientizar que aquel que tenga uno o dos departamentos se puede quedar sin ninguno en una desgracia. Y esto es, no queremos que pase, primero por el destino y segundo por el vecino, claro.
Seguro. Pepe, muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo.
Por favor, al contrario, Belén. Gracias, Marcelo. Que tengan un muy buen día. Gracias.
Gracias, igualmente.